Bueno, vamos a hablar del tema alquileres. Hay un relevamiento que realizó la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y dijo que por la derogación de la ley de alquileres, que fue el 20 de diciembre, ha aumentado en promedio en todo el país en un 36% la oferta de propiedades en el mercado locativo, o sea, propiedades para alquilar. Vamos a ver si esto es así, si desde los inquilinos lo perciben de ese modo y en todo caso, en qué condiciones se alquilan. Maxi Vitar es del Movimiento de Inquilinos a nivel nacional, está en línea. Maxi, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo para usted, la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿ustedes han notado que hay una mayor oferta para de inmuebles para alquilar?
Sí, nosotros lo que ya anticipamos, este movimiento y esta estrategia del mercado inmobiliario, donde en la lógica después de discusión y tratar y intentar derogar de una u otra manera la ley de alquileres, generaron toda una instancia de lobby, por un lado con la política, segundo a nivel mediático, y tercero, desde el marco inmobiliario, generando una retracción de la oferta, planteando que el problema era la ley de alquileres. Entonces, como era una lógica en términos negativos, nosotros ya esperábamos que fuera de otra manera o fuera de manera inversa cuando se derogara la ley, donde se trata de demostrar en algún sentido los beneficios de esta derogación y esta desregulación o regulación a favor del mercado inmobiliario, como uno lo quiere plantear, y va a haber toda una inyección importante de viviendas por parte de las inmobiliarias como para generar esta percepción, y sumado a eso tratar de demostrar que, vuelvo a insistir, que el problema era la ley de alquileres.
Bien, o sea que lo que vos estás diciendo, Maxi, es que los mismos que se guardaron las locales o las viviendas para alquilar, ahora que ya no tienen la ley de por medio, los ponen en alquiler.
Los ponen en alquiler, pero en una lógica demostrando, como te dice el informe, demostrando que es buenísima esta situación. Ahora, el tema está en la pregunta, en la segunda pregunta que vos manifestabas. ¿En qué condiciones? O sea, porque si hoy tenemos un 37% de viviendas en alquiler, pero son con contratos de 2 años o 1 año, o con ajustes que son trimestrales de acuerdo a la inflación o en dólares, y la verdad que es buenísimo que haya mayor oferta, pero eso no está replicando, primero, en que bajen los precios iniciales, porque uno ve que constantemente nosotros hemos tenido distintas conversaciones donde hablamos de que los precios iniciales aparentemente eran muy altos porque los propietarios se buscaban proteger porque el ajuste era anual o en su efecto no podían definir ellos la forma de ajuste, entonces buscaban protegerse. Bueno, la realidad es que ahora no hay ajuste anual, hay precios incluso hasta en dólares y los precios iniciales no bajaron. Con lo cual, incluso en ciertas lógicas o informes que se han ido planteando diciendo, bueno, los precios de lo que fue la inflación de diciembre o parte de enero, los precios no aumentaron, no se mantuvieron estables. Bueno, pero a ver, también vuelvo a insistir. Si alguien plantea que se mantiene estable, pero vos, si en un contrato el precio inicial era 200 mil pesos con un contrato de 3 años, con ajuste semestral, de acuerdo a un índice que vos no podías definir, y vos te salía 200 mil pesos por esa situación, que ahora te salga 200 mil pesos con un contrato de 2 años, con ajustes trimestrales, de acuerdo al IPC o la inflación, y la realidad está bien, en términos nominales no aumentó, pero en términos reales sí aumentó, porque tenés un contrato mucho más corto y con ajustes mucho más acumulativos y mucho más cortos.
Claro,
entonces, claro. El problema está no es en la cantidad de la oferta, el problema está en las condiciones que se dan en esa oferta, y que claramente lo que se ha demostrado es que la desregulación no tiene en cuenta ni el salario de los inquilinos, ni la estabilidad de los inquilinos. Y esto no solamente afecta, que obviamente es que lo que más preocupa, que es el acceso a la vivienda o a un techo en estas condiciones, sino también afecta a los comercios. O sea, esta situación también, porque la inestabilidad política y económica que estamos viviendo en el país, que ya en el gobierno anterior tampoco era el ideal, hoy se profundiza y realmente se hace muy difícil encontrar alquileres que uno los pueda afrontar, y empieza a generar toda una situación que a nuestro entender va a generar un conflicto social mucho más profundo de acá un par de meses, porque bueno, lo que vemos es que tanto comerciantes como inquilinos de viviendas residenciales estamos viendo que están firmando contratos porque dicen, bueno, yo tengo que, o en algún lugar tengo que ejercer mi profesión o mi comercio, o en su efecto en algún lugar le tengo que dar a mi familia el techo, y bueno, veré después cómo lo hago para pagar. Y ese conflicto en los grandes desarrollistas, las grandes inmobiliarias o los grandes inversores no les genera un conflicto en particular, porque pueden tener una, dos viviendas o tres viviendas con este conflicto. Ahora, aquel pequeño inversor, ese pequeño propietario que hace esa diferencia, está convencido que aparentemente esa inmobiliaria que le ha sentado y se ha cerrado para que le firmara un contrato con un aparente inquilino, que lo ha presionado y lo ha empujado para hacer acuerdos que aparentemente puede cumplir, en realidad no lo va a poder cumplir, entonces ese propietario también se va a ver perjudicado.
Claro.
Entonces empujan a que nosotros desgraciadamente terminemos discutiendo o llevemos un conflicto social entre pequeños propietarios e inquilinos, que siempre había una relación armoniosa, pero con la lógica o el interés del mercado inmobiliario y particularmente la inmobiliaria de cobrar la comisión, no le interesa después si se va a cumplir el contrato o no, o si ese inquilino lo puede pagar o no. Va a importar que hayan cobrado la comisión y que se ejecuten y que se demuestre que el problema era el alquiler.
Claro.
Y no era otra cuestión, o labor así el mercado inmobiliario, que sigue insistiendo en ganar en dólares hace 10 años, la misma rentabilidad hace 10 años, cuando nuestros salarios no hay compañía en esa situación.
¿Y ese porcentaje hoy de viviendas que están en alquiler y que han aparecido, también puede tener que ver con gente que ya desistió de alquilar porque no puede pagar de ningún modo y está viviendo en forma hacinada en casa de familia, o ha buscado otra alternativa?
Y la realidad es que hay dos sectores que constantemente nosotros lo hemos planteado. Hay dos sectores muy claros en el margen de inquilino, que son los más golpeados. Primero son los jubilados. Y segundo son los estudiantes, donde esas dos sectores sociales o sectores de la sociedad tienen el mayor impacto del alquiler en sus ingresos.
Claro.
Constantemente se habla sobre la situación de ese trabajador o jubilado que quiere hacer una diferencia, pero bueno, nosotros también queremos poner en discusión, no discutimos eso, o en algún sentido lo comprendemos, pero ¿qué pasa con ese jubilado que alquila?
Imposible.
Entonces, es imposible.
Imposible.
Es insostenible. Nosotros hemos hablado de esa oportunidad que hace más o menos cuatro o cinco meses ya superaba el ingreso promedio en la provincia de Mendoza lo que se estaba pidiendo por el alquiler de una casa. Y en ese momento se planteaba que el problema era la ley de alquileres y por eso no había oferta. Bueno, ahora les tramito a usted, hay un 35% más de oferta y los precios siguen iguales.
Sí.
Y en peores condiciones.
No, y ni hablar si se cumplen los peores pronósticos que hemos escuchado en los economistas en estos últimos días de una nueva devaluación para febrero o marzo, ¿no? Digo, esto sería realmente catastrófico en general, no solamente para quienes alquilan.
Y yo he tenido la posibilidad de discutir o en realidad tener un debate con un representante de un colegio inmobiliario, donde decía, bueno, él me planteaba que esta mayor oferta, o que aparentemente los precios en algún momento iban a bajar por una cuestión de lógica de mercado, me citó el claro ejemplo del 2001. Y yo le digo, ¿qué? ¿Vos me estás diciendo que nosotros para que bajen los precios tenemos que ir a una situación del 2001?
Tremendo.
Entonces, la realidad es que la lógica de mercado funciona no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, cuando la oferta también está acompañada por parte del Estado. Si vos tuvieras una oferta pública donde hubiese alquileres de que lo fije un valor, una lógica, una forma, una condición por parte del Estado, no digo que interceda en el contrato de particulares, pero que si no el Estado ofrezca para tener una variable, aunque sea del Estado, cómo puede definir, ahí sí te podría decir que las lógicas o las reglas de mercado se coman. Mira lo que pasó con la nafta.
Con este gobierno eso no va a pasar. Con este gobierno
no va a pasar, pero lo que digo es que capaz que nosotros podemos discutir que para un lado o para el otro puede haber una lógica, capaz que los precios iniciales, si hay una oferta pública, sean altos porque hay una lógica distinta de un gobierno, bueno, eso lo regula desde el Estado y hay una participación del Estado. Y puede ser de otra manera, de otra situación. Como de recién te decía, con respecto al tema de la nafta. Empezó una liberación total, pero esa liberación va acompañada en los precios que se define YPF. Si YPF no aumentó más, terminó en su momento, en diciembre, aumentaron ahora en enero, y después, cuando las petroleras aumentaron por encima de YPF, y YPF no aumentó a un cierto nivel, los petroleros bajaron los precios. ¿Pero por qué bajaron el precio? Por una lógica de que hay una de las empresas que tiene una lógica distinta. Entonces, vuelvo a insistir, es hermoso el hablar de la libertad de mercado y el equilibrio, etcétera, pero si ese equilibrio no está acompañado o no está participando una oferta pública, la verdad que hay son dos esferas que es muy difícil encontrar una síntesis, porque de un lado vos tenés una persona que está buscando, no está haciendo una inversión, está buscando un lugar donde vivir, claro, no y del otro lado tenés una persona que tiene una visión rentista o en su defecto una visión mercantil de la vivienda y que a medida que pueda exprimir mucho más esa rentabilidad, lo va a hacer. Entonces, el rol del Estado en ese equilibrio es importantísimo.
Bien.
Y Maxi, se ha demostrado en este sentido con la derogación de la ley.
Maxi, muchísimas gracias por la charla.
No, muchísimas gracias.
Muy amable, hasta luego.
Hasta luego.
Ahí está Maxi Vitar, el del Movimiento de Inquilinos a nivel nacional.